El pasado 17 de febrero, la ya doctora Raquel Arguedas, profesora de Economía Financiera de nuestra universidad, defendió su tesis doctoral titulada Innovación y gestión de riesgos en las entidades financieras, medición, gestión y control del riesgo de mercado. Desde la radio tenemos, como saben, desde hace un tiempo un firme compromiso con la divulgación de la investigación y con este objetivo vamos hoy a presentar, en compañía de la profesora Arguedas, algunos de los temas fundamentales que ha desarrollado en su investigación. Y lo primero es darle la enhorabuena, Raquel Arguedas. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos en general y la gestión del riesgo de mercado en particular para las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros? ¿Cuál es el contexto, el marco general que acompaña o explica el tema que ha desarrollado en su investigación?
Bien, pues por elemental que parezca, la asunción de riesgos es consustancial a la actividad de las entidades financieras. Y en este sentido, entendía que la gestión de riesgos pues debemos considerarla parte fundamental de la planificación estratégica y del proceso de toma de decisiones. Y por tanto, en este sentido, y es importante, pues ha de contribuir a la creación de valor, especialmente en un entorno como el actual, en el que las entidades persiguen optimizar el binomio rentabilidad-riesgo, buscando lo que se denomina la máxima rentabilidad ajustada al riesgo asociado. La necesidad de profundizar en la medición y control del riesgo de mercado con un enfoque de cartera, es decir, teniendo en consideración la posible existencia de correlación entre las distintas exposiciones que mantiene una entidad, se ha puesto en evidencia tras las crisis internacionales de la década de los 90, pero muy especialmente en la crisis financiera acuñada originalmente subprime y de la que todavía pues estamos digiriendo efectos, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, los factores que contribuyeron a la crisis financiera incluyen riesgos asociados a la propia innovación financiera, los bajos tipos de interés y la reducida volatilidad en los mercados en los años previos a la crisis, que han contribuido al crecimiento del apalancamiento en el sistema financiero y a la minusvaloración de los riesgos, ¿no? Y este quizá es el contexto más actual en el que se planteaba la tesis doctoral. Sin embargo, uno de los aspectos menos debatidos, como atestigua, insisto, la actual crisis financiera y que ha sido objeto de especial atención en la tesis, son las limitaciones de los modelos de riesgo de mercado, entre ellos los denominados valor en riesgo, value at risk, para hacer frente a eventos extremos, así como su posible contribución derivada de su uso generalizado por los agentes financieros a exacerbar la volatilidad durante periodos de estrés, ¿no? Este sería quizá el marco general, ¿no?, de la tesis.
¿Qué objetivos, Raquel Arguedas, se ha marcado en esta tesis?
Pues con el propósito de profundizar en el análisis, en las metodologías y las implicaciones de riesgo de mercado, que es el objetivo genérico de la tesis doctoral, los objetivos particulares que nos marcamos al realizar la investigación fueron básicamente seis. El primero, destacar la creciente importancia del denominado riesgo de mercado en el contexto del ciclo de gestión de riesgos de las entidades financieras, es decir, el contexto en definitiva del trabajo. En segundo lugar, revisar las iniciativas normativas de los foros internacionales y la actual regulación en relación al riesgo de mercado, que actualmente está siendo objeto de un intenso debate. Y en este sentido se estudió particularmente las implicaciones de la normativa de solvencia bancaria, conocida como Basilea II en el contexto de la actual crisis, así como propuestas y recomendaciones en curso para su reforma, orientada principalmente a ajustar con mayor rigor los requisitos de capital al riesgo real asumido por las entidades y a evitar o anticipar al menos riesgos sistémicos. En tercer lugar, iniciamos un bloque temático más cuantitativo, si se desea, en el que se estudiaron los enfoques y metodologías valor en riesgo, de riesgo de mercado, haciendo un análisis crítico de las hipótesis en las que se basan, así como de las fortalezas y debilidades que muestran en función de las características de la cartera, en lo que se conoce como aproximaciones lineales y no lineales, y en relación a las hipótesis distribucionales implícitas, esto es, si las metodologías emplean distribuciones paramétricas o no para la estimación del riesgo. En tercer lugar, se contrastaron empíricamente las tres principales metodologías valor en riesgo, conocidas como varianzas covarianza, simulación histórica y simulación de Monte Carlo, sobre una cartera de renta variable internacional en diferentes escenarios, particularmente tres, con el objetivo de mostrar la dependencia de los resultados obtenidos con respecto al conjunto de datos, parámetros, supuestos y el modelo valor en riesgo utilizado. Es decir, se trataba de analizar, en definitiva, digamos, el tratamiento tradicional o genérico de estas metodologías, variando los inputs para ver la sensibilidad de los diferentes modelos a estos y cómo reaccionaban también ante eventos extremos. En quinto lugar, y como consecuencia de las conclusiones extraídas a raíz también de la aplicación, nos propusimos analizar y proponer un conjunto de indicadores de decisión y de parámetros y metodologías de medición que, junto con los enfoques basados en el valor en riesgo, conforman la medición y gestión global del riesgo de mercado. En particular, estudiamos los ingredientes, digámoslo así, tanto cualitativos, como por ejemplo infraestructura de gestión y control interno, que sirvieran adecuadamente a los principios fundamentales de la función de riesgo, como ingredientes de tipo cuantitativo, es decir, sistemas valor en riesgo en su versión tradicional y también en una versión ajustada por liquidez, sistemas de límites, validación de modelos, escenarios de tensión, etcétera, ¿no? En definitiva, el conjunto de elementos que deben conformar un sistema integral de riesgo de mercado. Y por último, se analizó la importancia de vincular las mediciones de riesgo con la rentabilidad, a través del concepto que anticipaba anteriormente, el concepto de rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Entendido como procedimiento objetivo para evaluar la contribución a la generación de valor de cada actividad o unidad estratégica de negocio.
Raquel Argueda se refiere a menudo en su trabajo, y nos lo está explicando, al valor en riesgo. ¿Puede indicarnos a qué se refiere este concepto? ¿Qué explica?
Dice usted bien, el valor en riesgo es un concepto, no una metodología, lo que a menudo conduce a cierta confusión, ¿no? En el contexto del riesgo de mercado, porque este es un concepto que se ha exportado después a otros riesgos, pero en el contexto que nos ocupa, el riesgo de mercado, el valor en riesgo, conocido también por su acrónimo VER o VAR, si nos referimos a su denominación anglosajona, es una medida estadística de riesgo que resume la máxima pérdida esperada, expresada en unidades monetarias, que puede sufrir una posición o una cartera en un determinado periodo de tiempo, conocido como periodo de mantenimiento, dentro de un determinado nivel de confianza o probabilidad, como consecuencia de variaciones en los precios bajo condiciones normales de los mercados, ¿no? Entiendo que esta es quizá una de las definiciones más completas que se puede dar al concepto. Para facilitar la comprensión de este concepto, supongamos que un gestor de riesgos estimara el valor en riesgo diario de su cartera de posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando un nivel de confianza estadística del 95%, y como consecuencia de ello, estima que ese valor en riesgo fuera de 10 millones de euros. Es decir, 10 millones de euros es el riesgo de mercado estimado de acuerdo a esta métrica, suponiendo un horizonte diario y un nivel de confianza estadística del 95%. ¿Ello qué significa? Pues significa que existe un 5% de probabilidad en media de que la cartera experimente en las próximas 24 horas una pérdida superior a esos 10 millones de euros. O lo anterior equivale a afirmar que en media, una vez al mes, asumiendo que hubieran 20 días de negocios en un mes o 12 veces al año, la pérdida de la cartera superaría el valor en riesgo estimado, es decir, que el valor de la cartera caería más de los 10 millones de euros. Al analizar este concepto, el valor en riesgo como medida de riesgo de mercado, debemos tener en cuenta, y ello es algo en lo que no se insiste con frecuencia, que no expresa la peor pérdida que puede experimentar nuestra cartera, sino aquella máxima pérdida probable dentro de un horizonte temporal especificado. En todo caso, el concepto de valor en riesgo, más allá de su, digamos, de su definición formal, ha aportado una serie de ventajas frente a medidas tradicionales de medición del riesgo de mercado, ¿no? Particularmente aquellas que se basaban en medidas de sensibilidad. Entre esas ventajas destacamos cinco. La primera, que es el valor en riesgo, es una métrica que permite medir y comparar el riesgo de todos los productos negociables para los que existen datos de mercado, empleando para ello una base común, unidades monetarias, algo que no existía hasta entonces. En segundo lugar, incorpora la estimación del riesgo la noción de probabilidad y horizonte temporal de medición, contemplando la incertidumbre vinculada a la evolución de los factores de riesgo subyacentes. En tercer lugar, si es adecuadamente estimada, permite medir y comparar el riesgo de mercado de diferentes unidades de negocio, mesas de trading, productos, etcétera. En cuarto lugar, incorpora, y esto es importante, las interacciones o correlaciones que mantienen los distintos activos en la estimación del riesgo. Ello permite la reducción del riesgo a través de la diversificación. Y por último, algo fundamental a mi juicio, y es que ha introducido un lenguaje común y una cultura de riesgo en las entidades financieras al permitir la medición homogénea e integrada del riesgo de mercado a todos los niveles de la entidad. En todo caso, el concepto de valor en riesgo entiendo que debe considerarse como un proceso, más que como un punto de destino. Y en este sentido, las aproximaciones metodológicas a la estimación del mismo son múltiples, dependiendo, por un lado, del método y las hipótesis subyacentes a la simulación de los cambios de los factores de mercado. Es decir, si estamos hablando de metodologías paramétricas o de simulación de escenarios. Y por otro, de la transformación de esos cambios en precios y tipos de mercado en cambios en el valor de la cartera. Y detrás de esta hipótesis está la validez o no de la hipótesis de linealidad. Sí, no, perdone, nada, era únicamente por concluirlo, ¿no? Es decir, trataba simplemente de insistir un poco en que el valor en riesgo y introduce una filosofía y una serie de cambios en la manera de entender el riesgo que son, en cierto punto, tan importantes como el concepto en sí mismo.
La tesis que ha leído, que ha presentado Raquel Arguedas, analiza pormenorizadamente los modelos matemáticos que subyacen en las metodologías valor en riesgo, como os acaba de comentar. Ver realiza también un análisis exhaustivo de sus hipótesis, fundamentos, ventajas e inconvenientes. Pero me gustaría aprovechar que tenemos a Raquel Arguedas en este programa para preguntarle cuestiones relacionadas con su tesis, pero más de actualidad en este momento en relación a los oyentes. Refiriéndonos a la crisis financiera, la gestión de riesgos ha sido, Raquel Arguedas, un aspecto fundamental. ¿Cuáles han sido, en este sentido, algunos de los principales errores que se han evidenciado en estas turbulencias financieras?
Pues, en efecto, una gestión de riesgos avanzada, lo cierto es que es una condición necesaria no solo para garantizar la solvencia de las entidades financieras, sino para asegurar su competitividad, un aspecto que es extremadamente importante actualmente. El fortalecimiento de los sistemas de control y de gestión de riesgos financieros se está convirtiendo en una prioridad tanto para las entidades financieras como para sus supervisores. Así lo ha demostrado la crisis, cuya capacidad de mutación ha puesto de manifiesto la existencia, en efecto, de una serie de puntos débiles en el funcionamiento de los mercados financieros más desarrollados. Junto a factores de carácter macroeconómico, las turbulencias y el fuerte ajuste provocado revelan que los mercados financieros habían cometido excesos en épocas de bonanza y habían asumido demasiados riesgos que, como decía, aún hoy siguen digiriendo. Pensemos que durante la última década, el bajo nivel de tipos de interés en un entorno de estabilidad macroeconómica e innovación financiera condujo, por un lado, a una revalorización de los precios de los activos y, por otro, a un incremento del apetito por el riesgo, animando tanto a familias como a empresas a iniciar un proceso de apalancamiento sin precedentes y al sistema financiero a innovar en productos que elevaran tanto las rentabilidades como la base de los clientes potenciales, compensando así la caída en el margen de intermediación. Como suele suceder en la parte alcista de los ciclos, se produjo una acumulación de desequilibrios derivados de la prociclicidad del sistema financiero. Y por concretar algo más, digamos que el crecimiento de la innovación financiera durante los últimos años ha superado la propia capacidad del mercado para controlar sus efectos. Pensemos que frente a titulizaciones más sencillas, como las que se han empleado por las entidades financieras españolas, que se aplicaban básicamente a carteras bien diversificadas, algunas entidades, particularmente estadounidenses, recurrieron a productos estructurados, altamente complejos, difíciles de valorar y poco transparentes, con déficits manifiestos en gestión de riesgos. En este sentido, creo que el avance de la innovación debería haberse producido en paralelo a elementos que hubiesen permitido una mayor estabilidad financiera. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? En primer lugar, la información proporcionada al mercado no fue suficiente ni adecuada. La gestión de los riesgos, que abarca desde los modelos de medición hasta los procesos de toma de decisión y control, ha probado ser deficiente en muchas instituciones. En tercer lugar, la falta de regulación en algunos segmentos del mercado, por ejemplo, la originación de hipotecas en Estados Unidos, ha facilitado la reducción de los estándares crediticios, hasta llegar en muchos casos al fraude. Además, la disciplina de mercado no ha sido capaz de corregir los defectos cometidos en la originación y distribución de riesgos. Y por último, las estructuras de supervisión han mostrado debilidades a la hora de detectar vehículos fuera de los balances bancarios y nuevos mecanismos de apalancamiento del sistema financiero. Por supuesto, hay muchos ejemplos más. El papel de las agencias de rating podría ser uno de ellos, ¿no? Digamos que el elemento aglutinador de todos estos factores ha sido que la estructura de incentivos que existía tanto en la banca tradicional como en la banca de inversión se ha visto alterada con el desarrollo de los nuevos modelos de negocio basados en la originación para la distribución y en la transferencia de riesgos. Y esto está exigiendo un esfuerzo notable actualmente, tanto desde los propios supervisores para establecer nuevas reglas del juego, como los propios modelos de negocio de las entidades financieras.
Finalmente, Raquel Arguedas, ¿nos podría anticipar algunos de los temas que van a estar presentes en la agenda de las entidades financieras en este año 2010?
Bueno, pues si nos referimos a cuestiones que están directa o indirectamente relacionadas con la gestión de riesgos, es necesario insistir en que los fallos en la gestión de riesgos por parte de algunas instituciones y de determinados inversores han contribuido al desarrollo de la crisis, ¿no? Y esto debemos tenerlo en cuenta. Es importante destacar que los fallos en las entidades financieras han sido debidos tanto a deficiencias en los modelos cuantitativos que facilitaban la toma de decisiones como a las debilidades detectadas en las estructuras de gobierno y en los procesos de esas tomas de decisiones y control de riesgo. Y en este sentido se están proponiendo, en efecto, diferentes medidas, aunque quizá no se están adoptando todas ellas con la necesaria celeridad, en mi opinión. Por referirme a cuestiones globales, algo más allá de la medición del riesgo de mercado, en la agenda de las entidades este año figuran, entre otros, 5 temas básicos que también están siendo abordados por los supervisores. En primer lugar, una revisión del marco de solvencia bancaria, conocido como Basilea II, quizá ya se está hablando o acuñando como Basilea III, que plantea nuevos recargos de capital o efectos de consumo de capital, principalmente en lo relativo a la cartera de negociación. En segundo lugar, en el debate está evitar el sobredimensionamiento de las entidades, es decir, la famosa frase de demasiado grande para caer, por el riesgo sistémico que emplea, ¿no?, o que implica. En tercer lugar, la actuación sobre la financiación mayorista, tanto en cantidad como temporalmente, evitando problemas de liquidez que deriven en deterioro de la solvencia. En cuarto lugar, el aumento de la transparencia mediante la regulación de vehículos especiales fuera de balance, por una parte, e incorporación de los contratos derivados OTC a los mercados organizados, por otra. Y por último, las reformas de los sistemas de remuneración e incentivos y la implementación efectiva de estándares de gobierno corporativo. Estas son cuestiones globales que es necesario abordar, pero no debemos olvidar que en el caso español, en el caso que nos ocupa, uno de los principales retos para nuestras entidades será afrontar previsibles aumentos de morosidad y el consiguiente agotamiento de las provisiones. Es decir, nuestras entidades tienen, a su vez, una serie de retos particulares, ¿no? Sus hipotecas subprime son distintas, por decirlo de alguna manera, si me lo permite, a las norteamericanas. Es decir, aquí tenemos un problema latente con la morosidad, como estamos viendo en estos momentos, y con el crédito bancario que es necesario abordar. Va a ser sin duda un entorno muy complejo para el negocio bancario que, en mi opinión, se va a traducir claramente en fuertes presiones en los márgenes.
Cuestiones que le invitamos a comentar puntualmente en este programa de radio, si le parece. Raquel Arguedas Sanz ha leído su tesis en el mes de febrero en esta facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, con el título Innovación y gestión de riesgos en las entidades financieras, medición, gestión y control del riesgo de mercado, dirigida por el catedrático de Economía Financiera Rafael Morales Arce. Raquel Arguedas es profesora titular de Escuela Universitaria de Economía Financiera, la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Enhorabuena de nuevo y hasta una próxima ocasión, Raquel Arguedas.
Muchas gracias. Gracias, Isabel.